Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, estamos a viernes y por lo tanto es día de hacer balance de la semana. Los de las 10 del Buenos Días Madrid tenemos dos balances completamente diferentes. Uno, que llamamos la semana según Beaumont, en la que Antonio Martín Beaumont, bueno, pues hace un repaso y un análisis de los acontecimientos más llamativos o que por lo menos le han llamado la atención de la semana. Y luego tenemos otro balance, un poquito más surrealista, de nuestro extraterrestre favorito, que Rubén Ruiz, que llegará como siempre desde el planeta R a contarnos esas cosas que a él le llama la atención de los humanos, que son muchas y que a la hora de la verdad también nos llaman la atención a los propios humanos. Tenemos que viajar, que es lo que hacemos todos los viernes. Viajes rápidos y baratos con Viajes Honorato, que nos va a llevar a conocer un nuevo país. Y mientras tanto, mientras él va, pues eso, ultimando billetes, estas cosas que son, vamos, haciendo maletas y demás, él no le quita ojo a nuestro juego de agudeza visual, que está en nuestra cuenta de Twitter. Por Dios, esta señora. Por Dios, Vicky Larraz.
Vicky Victoria.
¡Ay! De pronto, Vicky Larraz resucita con este bravo samurái. Con esto fuimos a Eurovisión, ¿no?
Sí.
¿Y cómo queda? Bueno, no, qué tontería. Pero voy a preguntar cómo quedamos. Pues ganar no ganamos.
Es
desde
que
desde Salomé.
Habría que recuperar el festival de la OTI que ganábamos siempre.
Es verdad. ¿Eh? Es verdad.
Ir a festivales para ganarlos. Porque ¿para qué vamos ahí para quedar los últimos?
Pues ¿no? Tienes razón. Además, Eurovisión es que eso ya se ha convertido en un saco sin fondo.
El año que viene vuelve Benidorm, ¿eh? ¿Qué promete?
¿A Eurovisión? No me lo puedo creer.
No, hombre.
Oye.
Que vuelve el festival y servirá de clasificación para ir a Eurovisión.
Ah, qué bonito, ¿no? O sea, a mí no me extrañaría que ya en Eurovisión participase Benidorm. Está Israel, que tú me dirás, Australia, pero ¿qué pintan en Eurovisión?
Benidorm, ¿te imaginas?
Hombre.
Benidorm, claro. 12 points.
Que hagan en Asia uno. El suyo, Euroasia, lo que quiera, Euro Australia, y ya está, y nos presentamos nosotros. Bueno, que no tiene esto nada que ver con el juego de agudeza visual de hoy.
Bueno, no es tan difícil.
No es difícil,
a ver,
señora.
Es un conjunto escultórico que está arriba de un edificio
es que
está.
No tengo ni idea.
No me deja, ¿eh?
No.
Es que está en el Paseo de Recoletos, que es la sede de alguna empresa que luego contaré. Y bueno, es una cuadriga tirada por una señora que está ahí con.
No,
bueno,
tirada por caballos. La señora va montada como una cuadriga tirada por una señora.
Es verdad.
Sería, perdón.
La señora está.
Un escándalo.
En todo lo alto. Los caballos son los que tiran la cuadriga y ella pues está en una posición, digamos, de triunfo. ¿Qué diosa es la que aparece en la imagen en nuestro Twitter, @buenosdiasom? ¿Es Aurora, es Diana o es Victoria?
Esa, la tercera.
Bueno, ¿cómo va la votación?
Pues
de
la
momento?
Tercera, Victoria, es la que va en cabeza con el 50% de los votos.
Ahí va.
¡Ojo! Por detrás, Diana con el 33% y en última posición, Aurora con el 17% de los votos.
Bueno, luego sabremos si Carlos hoy consigue vencer a los oyentes.
Victoria.
Si van ellos bien encaminados.
¿Seré victorioso?
De momento, el 50% de nuestros oyentes que están jugando con nosotros se decantan por Victoria.
Sí.
Bueno, ahí está. Esto puede dar la vuelta de aquí a la 1:05.
Da tiempo.
Porque hasta entonces podemos seguir votando en @buenosdiasom.
Sí. Hasta la 1:05 quedaremos el resultado de qué diosa se trata que está tirada por esos cuatro caballos desde hace más de un siglo.
Ahí está, subida.
Ahí está.
Bueno.
Pasando frío, calor, lluvia, viento.
Es una diosa, no tiene sentimientos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues terminamos una semana que ha tenido noticias y noticias importantes, desde luego muy llamativas. Comenzábamos con esa erupción del volcán de La Palma, la acabamos con la detención de Puigdemont en Italia, en Cerdeña, y en medio, bueno, pues tenemos a Noelia Domingo, tenemos a unas iniciativas del gobierno también muy llamativas. El análisis de todos estos asuntos corre a cargo de Antonio Martín Beaumont en su Semana Según Beaumont. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Que no hay semana que no esté mollar, ¿eh?, de noticias.
Bueno, yo creo que en España no paramos. Bueno, en general en el mundo entero, pero sobre todo desde hace unos años ya no se para en ningún momento. La rueda es total y una noticia además supera rápidamente a otra y hace que lo que era muy importante ayer, pues hoy ya no ocupe precisamente las primeras páginas de los medios de comunicación, que es tanto como que no ocupe en buena medida el interés general de las personas, o al menos eso parece, aunque muchas veces la gente va por otros lugares que no son precisamente los que impone la agenda política, ni siquiera la agenda mediática.
Pues ojalá que esto que estás diciendo que suele suceder, porque es verdad, ese viejo adagio del periodismo que es, no hay nada más viejo que un periódico de ayer, esperemos que no suceda con el tema de La Palma, que no nos olvidemos cuando se apaguen los focos de las televisiones o cuando se apaguen los micros de las radios, porque es verdad que ahora hay muchísimo interés mediático, pero esto va a traer cola durante mucho tiempo. Hay muchas personas que lo han perdido absolutamente todo. Fíjate, Antonio, ayer hablábamos con el director del consorcio de seguros, que nos decía que efectivamente el consorcio, que es una entidad que no existe en ningún otro país del mundo, ¿eh?, y que se nutre de todos los seguros del hogar que pagamos entre todos, una pequeña parte va a ese consorcio, pero él nos decía que cuidadito porque el consorcio no cubre las viviendas que no estaban aseguradas, y Canarias precisamente es la comunidad autónoma de nuestro país en la que hay más viviendas sin asegurar.
Claro, y después además hay que tener en cuenta que los reaseguros, que en realidad el consorcio es un reaseguro, no cubren igual que las pólizas en general, porque después empiezan a hacer los descuentos por el uso que ha habido, porque no se había incluido tal cuestión, y por tanto después se pueden encontrar las personas con que pensaban que podían obtener un dinero y el reaseguro no le da ese dinero. Pero bueno, ya si encima es que no tienes seguro, pues es un problemón enorme. Por eso yo creo que es tan importante que en estos casos pues los gobiernos declaren zona catastrófica y por tanto pues que las ayudas públicas puedan llegar a estas personas. El auténtico problema es que aquí evidentemente, bueno, es un desastre tremendo, pero el número de personas no son tan cuantiosas y por tanto se puede hacer frente por parte del gobierno a estos pagos. En otros casos el auténtico problema es que no hay manera, pero sí es cierto que enseguida que se viene la declaración de zona catastrófica, pues llega rápidamente las personas que te dicen por qué a estos sí y a mí no, por qué es zona catastrófica el volcán de La Palma y no es zona catastrófica el incendio en Málaga de este verano, donde se han consumido 10.000 hectáreas. Y entonces, claro, entramos en una ronda complicada. Pero fíjate esto que hablábamos de cómo las noticias desaparecen rápidamente. Sí. ¿Quién se está acordando en estos momentos de las mujeres de Afganistán? Fíjate, o de los colaboradores que allí había? Han salido del centro de las pantallas y nos hemos olvidado. Ese drama sigue estando allí y no sabemos realmente qué se está haciendo. En cuanto sale de la...
Es verdad, en cuanto
de
sale del foco mediático, que solemos decir.
Exactamente. Los políticos ya ven que la gente no lo consume en los telediarios del mediodía y, por tanto, se olvidan de la situación y la situación no existe, ¿no? Y en el tema de la Palma me ha llamado mucho la atención, pues, hombre, en primer lugar, que creo que igual que hemos criticado en algunas ocasiones, o yo he criticado en algunas ocasiones, a Pedro Sánchez y su afán de protagonismo, en este caso, el que haya suspendido su viaje a Nueva York, al menos
Bueno, lo ha reducido mucho.
Lo ha reducido, exactamente. Para irse a La Palma está muy bien, porque yo creo que un líder debe de estar donde se produce una catástrofe de este tipo, aunque solo sea pues para dar ánimos a las personas que están allí. Y sin embargo, pues ha sido un auténtico desastre las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, hablando de que eso puede ser un atractivo para el
ella turismo. Misma lo ha rectificado porque se dio cuenta de que había metido la pata hasta el cuello, claro.
Ya, pero Eli, a mí lo que me preocupa es cómo podemos tener ministros tan superficiales. Ya. Es decir, que no se dan cuenta, ves que cualquier persona con sentido común se da cuenta de cuando estás viendo cientos de casas arrasadas por el volcán y cuando ves que las personas están polideportivos porque los han tenido que trasladar y que están perdiendo haciendas y vidas la gente de allí, pues naturalmente hacer unas declaraciones tan superficiales me cuesta trabajo por parte de una ministra. Y sin embargo, pues no pasa nada. Es decir, ella rectificó, pidió disculpas y no pasa nada.
Aquí paz y después gloria, sí.
En manos de quién tenemos nuestros ministerios.
Hombre, por lo menos lo que sí debíamos exigir a los líderes políticos es que cuenten hasta 10 antes de hablar y que piensen un poquito o antes de subir un Twitter, un tweet a Twitter, porque a veces que sí da la sensación de que van muy precipitados. Fíjate, Antonio, hablabas de la visita de Pedro Sánchez. Hombre, la que creo que ha sido muy consoladora ha sido la visita de los Reyes también, ¿eh?
Sin duda. A mí me parece que los Reyes, tanto don Felipe como doña Leticia, están manteniendo una cercanía con los ciudadanos enormes. Allí donde realmente hay un problema, acuden ellos. Además, a distinción de lo que ocurre con Pedro Sánchez, que tiene un temor enorme a salir públicamente, porque es verdad que le están pitando allí por donde va, los Reyes, sin embargo, no, gozan del cariño de la gente, y allí donde acuden, pues todo el mundo les presta los aplausos y los abrazos a los Reyes. Y en estos momentos, que son momentos de pandemia, donde ha habido tanta lejanía social, etcétera, el tener a nuestros Reyes a pie de problema, me parece que para una institución como la monarquía es un valor que hay que elogiar.
Bueno, pues la semana comenzaba con todos poniendo nuestro foco de atención en una isla, en la isla de La Palma, y termina la semana sin dejar de mirar hacia La Palma, pero en otra isla, en Cerdeña.
Sí, claro, porque hay que tener en cuenta que el tema del independentismo no solo afecta a España, también afecta a países como Italia. En Cerdeña hay unos movimientos independentistas muy importantes, y en Italia también este asunto preocupa. Claro, Puigdemont moviéndose por toda Europa.
De hecho, Antonio, iba a Cerdeña precisamente a participar en unas charlas con independentistas de allí.
Pues claro, y es que esa libertad de movimientos por toda Europa de una persona que ha cometido un delito en España, que está con una orden internacional de captura por parte del Tribunal Supremo, bueno, pues le ha podido salir bien en Bélgica, le pudo salir bien en Alemania, porque evidentemente no lo devolvieron a España, pero ya veremos si Italia al final no hace, aplica directamente la orden que hay y nos lo devuelve aquí. Es cierto una cosa, en estos momentos, para los planes del gobierno, la detención de Puigdemont, a pesar de que cuando Pedro Sánchez no estaba en estos tratos con el independentismo que está en estos momentos, decía que lo que tenía que hacer era venir Puigdemont y ser juzgado en España, bueno, pues ahora mismo probablemente para los planes del gobierno esta detención le complica la vida. La prueba tienes, bueno, pues que el independentismo ya está de nuevo en las calles, que ya han convocado una manifestación tanto Esquerra Republicana de Cataluña, que es el socio de uno de los socios prioritarios del Partido Socialista para sujetar a Pedro Sánchez en la Moncloa, como Junts per Cat, han convocado una manifestación este domingo y vuelven a incendiar un ambiente que se estaba apagando allí. Pero en fin, este señor ha cometido delitos muy graves y lo lógico es que venga, que sea juzgado y que la justicia ponga a cada cual en su sitio.
Bueno, pues entre un suceso y otro, muy llamativos los dos, de muy diferente naturaleza. Fíjate, de lo que yo creo que más se ha hablado esta semana ha sido del tema Noelia Domingo, ¿eh? Fíjate, que nos quedamos todos a cuadros, porque primero saltó la noticia de que había habido un apuñalamiento, de que una mujer había apuñalado a dos personas aquí en el municipio del Molar de Madrid, y cuando salió el nombre de Noelia Domingo, yo te prometo que pensé que era broma, o sea, pensé que era algún graciosito diciendo, ha sido Noelia Domingo. No, no, efectivamente esta persona que tenía que haber seguido ingresada durante unos cuantos años y que estaba en su casa, porque así lo decidió la Audiencia Provincial de Madrid, había vuelto a las andadas.
Claro, es que vemos constantes fallos con personas que son de difícil recuperación y que después están en las calles y que nos preguntamos cuando cometen un nuevo delito, pues qué es lo que ha pasado. En este caso, bueno, pues no ha muerto nadie porque Dios no ha querido, pero ha podido volver a ser una matanza como la que pasó en su día en el hospital. Mm. Pero, en fin, la pregunta está clara. ¿Cómo puede ser que una persona de este tipo esté en la calle? Es decir, yo entiendo que bueno, que no se pueden cerrar a las personas en manicomios como se hacía una serie de años, pero con alguna gente que comete que evidentemente son peligrosos, pues no pueden estar también al cuidado como estaba de su madre, una mujer con 83 años. Alguna otra persona o alguna otra institución se tendría que estar ocupando de que lo pues que sí. Ha ocurrido no podía ocurrir. Es como cuando vemos pues violadores de niños que salen permisos temporales de prisión y matan a otra niña. Es decir, cuando nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena, pero lo que tenemos es que también poner un sistema judicial que sea garantía de que los que nos pueden hacer daño no están paseándose por la calle, claro.
Y sobre todo, hombre, que los jueces hagan un poquito más de caso a veces, que lo hacen en su mayoría de los casos, pero a veces que pongan un poquito más de interés en lo que dicen los expertos, en este caso de salud mental, que ya había muchos que decían, oiga, que esta señora no se va a rehabilitar de ninguna de las maneras, hay que mantenerla con un control, yo no sé si ingresada o no, pero desde luego no bajo el control, como tú bien recuerdas, Antonio, de una mujer que encima es su madre y que encima es una persona mayor que no puede estar sujetando a una mujer joven que de pronto le da por esto, por coger un cuchillo y acuchillar a todo el que se cruza delante de su camino, ¿no?
Es que incluso, por lo que se ha visto, era un peligro para su propia madre, porque claro, en su desesperación podía haber hecho cualquier cosa también a su propia madre. Hmm. Es decir, un despropósito. Lo comentabas tú entre los temas de la semana. Muchas veces no se entiende bien algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que decías tú del listado este que se quiere hacer por parte del gobierno de aquellos que maltratan animales para que no puedan
volver a tener un animal.
A mí me parece bien, porque evidentemente el que maltrata animales pues no debe de tener otro animal. Pero me pregunto, ¿y por qué para el maltrato de animales sí y, por ejemplo, no para quienes maltratan a mujeres?
Pues sí.
O, por ejemplo, para pedófilos, que muchas veces se ha dicho, ¿cómo puede ser que un pedófilo esté en un barrio paseándose libremente y no puedan saberlo los padres para proteger a sus hijos? Bueno, pues al parecer para unos delitos hay unas normas de privacidad que son derechos que no se pueden cercenar y, sin embargo, bueno, pues si se trata del caso de animales, pues todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene que haber un listado para que quien maltrate animales no pueda acoger a ninguno.
Pues tienes muchísima razón, Antonio, porque es verdad que siempre miramos mucho por el derecho de las personas que cometen un delito, que los tienen, y que hay además que preservarlos, pero muchas veces también nos olvidamos del derecho de los demás. Yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, vamos, yo si voy a ir a vivir a una casa y en la puerta de al lado de mi descansillo vive un pederasta, yo quiero saberlo. No para nada, puedo convivir a lo mejor con él, pero quiero saberlo, más que nada para protegerme a mí y para proteger a mi familia.
Bueno, es que me parece que son derechos básicos y en algunos países evidentemente existen ese tipo de listados, pero en España nunca se ha conseguido. Y es bueno, pues lo demuestra el tema este de los animales, es decir, con algunos asuntos no le damos importancia, sin embargo protegemos unos derechos después a personas que pueden ser peligrosísimas, que no, que el derecho precisamente es de las personas que vivimos normalmente, que no cometemos delitos, a que no nos hagan daño estas otras personas, ¿no? Pues estamos en el mismo caso también de Noelia Domingo, es decir, la rehabilitación siempre está por delante de cualquier cosa, la rehabilitación del reo, en este caso además más porque es una enferma mental, pero ¿quién protege a todas las personas que están alrededor y que se quedan indefensas ante una persona que no sabemos si no va a volver a cometer los delitos que cometió?
Pues sospecho que es una pregunta que de momento se va a quedar sin respuesta. Bueno, Antonio, que han pasado otras muchísimas cosas a lo largo de la semana, pero desde luego estas cuatro que has destacado, sí es verdad que han sido muy, muy llamativas y que se merecían el análisis que nos haces todas las semanas aquí en la Semana Según Beaumont y en el Buenos Días Madrid. Así que muy atento a lo que vaya a ocurrir de aquí a, pues eso, a 7 días, hasta el próximo viernes, para volver a hacer un repaso exhaustivo y muy razonable, además, de todo lo que vaya pasando, ¿de acuerdo?
Esperemos que la próxima semana podamos dar alguna noticia positiva, aunque para mí el que se haya detenido a Puigdemont es muy positivo, y el que se le entrega a la justicia española para que pueda ponerlo en su sitio, pues me alegrará muchísimo.
Muy bien, Antonio, pues nada, un placer como todas las semanas, un beso enorme.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, jornada en la Liga ACB de baloncesto y en la Primera Federación de Fútbol. Te lo contamos en el 106 de la FM. Desde las 9, Racing de Santander, Dux Internacional de Madrid. Y a las 9, básquet, Andorra, Real Madrid y Baskonia, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues mientras esperamos a nuestro viajero interestelar, a Rubén Ruiz, que llegará del planeta R. Espero que haya salido a tiempo, que no se encuentre atasco, porque ¿cómo está el tráfico últimamente?
No sé, yo...
En el espacio no lo sé, pero en las carreteras esto es insufrible, señores. ¿Esto por qué? Bueno. ¿Por qué de pronto hay tanto coche? Bueno, esto daría, en fin, para mucho tema. Pero mientras esperamos a que llegue Rubén, esperemos que lo haga con bien, sin problemas con la Guardia Civil, sin atascos, sin nada, vámonos de viaje, honorato.
Pues hoy nos toca la letra U, y por la letra U, pues no hay muchos países,
Uzbekistán,
sí, pero no.
Uruguay.
¡Uruguay!
¡Ah, bueno!
Uruguay, que está lleno de uruguayos.
Uganda, podía ser. Hoy hay mucho país con la U, estoy dando cuenta ahora.
En la segunda vuelta, si todavía...
Ucrania.
Si nos quedan muchas temporadas, ya haremos. Hoy Uruguay, un país de Sudamérica conocido por su interior verde y también por las playas, que las tiene muy bonitas, ¿eh? Uh-huh. Así que ponte el bañador.
Y porque vas en su verano y está lleno de argentinos, no hay uruguayos, solo hay argentinos.
Ahora estamos en primavera allí, así que hay
que
prepararse. Y en 8 minutitos nos vamos a Uruguay, ¿eh?
Venga, pues nos vamos a Uruguay.
Hoy es el turno de la letra U.
¿Quién le roba un beso a Maracaná?
U de Uruguay.
Uruguay no más. Uruguay no más.
En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de casi 10.000 kilómetros. Son 12 horas y 40 minutos en un vuelo directo. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo.
Uruguay no más.
Un reportaje de nuestro compañero Juan Luis Martín, de Telemadrid, con Alfonso, Pelayo, Elena y Juan de anfitriones.
Pero somos dueños de nuestros anhelos.
Para comenzar, como siempre, hay que facilitar los datos básicos. Uruguay, el paisito, y la capital, Montevideo.
Más o menos 1.5 millones de personas.
¿Y en todo el país cuánta gente hay?
Unos 3.300.000 personas. Es un país chiquito. Los propios uruguayos lo llaman el paisito.
Paisito, qué bonito.
Muy bonito. 3.300.000. Un paisito que ha sido campeón del mundo de fútbol en 4 ocasiones. Con un estadio, monumento histórico de fútbol... por la FIFA.
Pues ahora mismo estamos en el Estadio Centenario. Es el único estadio que hay en el mundo que es monumento histórico del fútbol, que fue nombrado por la FIFA.
¿Qué representa para los uruguayos el fútbol?
Pues es como una fiebre. Yo creo que es lo primero que hay en Uruguay, es el fútbol. Luego está el resto, la familia, los amigos, pero primero es el fútbol.
¡Gol! Lo primero el fútbol y luego el resto. Y del resto tenemos que hablar brevemente. Por ejemplo, la fruta está cara. El pescado también. Pero la carne de vacuno está a muy buen precio. Nos vamos al interior. Hay 12 millones de razones.
Hay 12 millones de vacas. Piensa que tenemos una población de 3 millones de personas. O sea, que casi 4 vacas por persona. Y aunque ahora estemos viendo vacas lecheras... Lo que le caracteriza a Uruguay es también las vacas de carne.
En Uruguay hay un gran consumo de carne. Al año son 60 kilos de carne por persona en Uruguay.
¡Cada uruguayo!
60. 60 kilos de carne por uruguayo. Y si hay un vegano, a otro le tocan 120. No son los únicos animales que habitan el paisito. Tenemos lobos, pero no los de ¡au!, sino finos y marinos.
Lobos marinos, lobo fino y león marino. El lobo fino es el más chico.
Aquel de ahí arriba es lobo fino.
Ahí va. Vos vas a ver unos más grandes ahí echados que son enormes y muy largos. Esos son leones marinos, más de 600 kilos. Entre Isla de Lobos y Cabo Polonio se calculan entre unos 4 y 6 mil ejemplares.
Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Uruguay. Hasta acá, como dicen ellos, llegaron las murgas de carnaval gracias a una chirigota de Cádiz a principios del siglo XX. Pero no te lo pierdas. El desfile de carnaval más largo del mundo está en Montevideo.
Aunque el carnaval es como muy típico de Brasil, en realidad el más largo del mundo es aquí en Montevideo. El ritmo típico de aquí, ¿no?, que es el candombe, que tiene origen en los esclavos africanos del siglo XVIII, porque Montevideo era el puerto por donde entraba el esclavo africano. Un tercio de la población de Montevideo era africana.
¿Quién me iba a decir a mí que esto era Uruguay?
Desde luego, ¿verdad? Parece que estamos en África. Pues no, aquí nos tenemos.
Candombe bueno. Alex. El candombe, esa música de África que llegó con los esclavos. Nosotros nos vamos a la playa.
Esta es la playa de Pocitos. Tiene unos 20 y tantos kilómetros de costa, ¿no? De rambla, de paseo marítimo.
Esta es la playa de Montevideo, pero que en realidad es de un río, no es de un mar.
Río grande como mar, como dicen. El Río de la Plata. El primer español que lo vio fue Juan Díaz de Solís, en 1516.
Vaya. ¿Ya lo llamó Río de la Plata?
En aquel momento le llamó el Mar Dulce, por la baja salinidad del agua.
Eso es, Mar Dulce, en la playa de Pocitos, en Montevideo, pero sin duda en Uruguay, aparte de Punta del Este. José Ignacio.
Más o menos a 20, 25 kilómetros. Todo esto es José Ignacio. Es todo costa, todo playa y la gente viene a descansar.
¿Cuántos kilómetros de playa hay por aquí?
100, 150 kilómetros de playa.
Ya que estamos, la puesta de sol más espectacular de Uruguay se ve en una casa de pueblo. Bueno, en realidad no es una, es Casa Pueblo.
Tenemos la puesta de sol más famosa del Uruguay.
Qué sitio tan especial, ¿no?
La verdad que sí.
Qué casa tan bonita, ¿esto qué es?
Casa Pueblo, formado por parte de un hotel y parte de un museo. Fue construido por un artista uruguayo de Montevideo, autodidacta. Empezó a construirlo en el 58, le llevó casi 40 años terminarlo.
Pero para Hotel Curioso en Montevideo, en el barrio de Carrasco...
El Hotel Casino Carrasco es un hotel 5 estrellas, el más lujoso de todo Montevideo, y además con un montón de historias, porque aquí se alojó Federico García Lorca en 1930.
Que es mármol todo, ¿no?
No, en realidad es algo mucho más interesante. Es arena con cera de abejas, de eso están hechas nuestras columnas.
¡Qué curioso!
Sí, si lo tocamos nos damos cuenta que no es tan frío. Arena con cera de abejas.
Arena con cera de abeja. No hay más preguntas, señoría. Al compás rezongón de las olas. Seguimos en Viajes Honorato en Uruguay. 3 curiosidades antes de acabar. Si tomas o agarras un autobús, fíjate porque todavía persiste una figura que en España desapareció en los 70. ¿Nos acercamos a la parada?
¿Dónde está la parada? Aquí.
A ver.
Aquí, Néstor, ¿dónde está la gente? ¿Vamos a cogerlo?
Bueno, no. Aquí esto no se dice, ¿no?
Hay que agarrar el autobús.
Bueno, pues entonces agarramos el autobús. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto vale el autobús?
Por eso el guarda le va a informar.
Claro, es que aquí que hay veces que está la figura todavía del cobrador, pues 1 euro cada uno.
¿Y cuántos cobradores quedan, así como usted, en autobuses de
la mitad y unos 1000 y pico.
¿Poco a poco están retirando este oficio o qué?
De a poco.
Otra de las curiosidades uruguayas. Es el país del mundo donde más se toma una bebida.
Acá la gente va con el termo abrazado y el mate por la casa. Es como un té, es como una infusión, lo que pasa es que en vez de llevar el sobrecito, se toma en una calabaza, se llena la calabaza de hierba y se le iba echando agua caliente.
7 kilos por persona, ¡qué barbaridad! El mate es la bebida nacional, como en Argentina. Pero la competencia con los argentinos no acaba aquí. Aparte de los deportes, en los monumentos, también en la música. Y es que tienen 2 torres gemelas. Una en Buenos Aires, que se llama Palacio Barolo. Y en Montevideo está el Palacio Salvo. Se parecen ambos al edificio de Telefónica de Gran Vía, en Madrid. Podrían ser inspiraciones.
Podría. Es casi de la misma época, porque este edificio se terminó de construir en el año 28. Es el Palacio Salvo, es uno de los iconos de Montevideo. El señor Salvo era un industrial de origen español que hizo fortuna acá en Montevideo y puso la plata, el dinero, para construir este edificio, que era el rascacielos de Montevideo. Antes de este edificio, acá había una confitería que se llamaba La Giraldita, que fue el lugar donde por primera vez se escuchó la comparsita.
El tango.
El tango famoso. Tan, 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 tan,
tan, tan, tan. ¿Eso es uruguayo?
Eso es uruguayo.
Sí. Por primera vez se escuchó la comparsita. El tango es uruguayo. Y Carlos Gardel, para los uruguayos también. Los argentinos dicen que nació en Francia.
Si supiera... Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño.
Pues acabas de dejar a los argentinos.
Ya lo siento.
Perdón, con el trasero al aire. ¿Pero cómo?
Ni tango ni Gardel.
Pero no puede ser, por Dios.
Y encima los uruguayos son 4 veces campeones del mundo de fútbol.
Claro, pero el problema es que en Uruguay no hay uruguayos, hay argentinos. Todo el rato.
Te acordarás de mí.
Bueno, pues ya podemos presumir de que conocemos un país más.
Bien,
esta semana ha sido Uruguay, la que viene otro.
Nos tocará la V.
Bueno, pues hay unos cuantos también. ¿O no?
Sí, hay.
Bueno. Veremos a ver por dónde nos sales. Carlos Honorato, no te vayas.
No te vayas
porque... Mira. Doble tirabuzón. Que le ha cogido ya el ritmito.
Aparca bien, ¿eh?
¿Cómo? Perdona, pero es que esto ya es un alarde lo que hace con la nave. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aparcado.
Pero bueno.
¿Qué decide Gardel, pelotudo? ¿Qué es de dónde? Ah, vale.
Oye, ¿qué tal? ¿Que de Planeta R conocíais a Gardel?
Hombre, por supuesto, somos muy de bailar el tango. Lo que pasa es que lo bailamos de espaldas. Es una modalidad de espaldas agarrados por los brazos. Es muy... De verdad, tenéis que verlo. Es un espectáculo folclore. Y luego tenemos como las orejeras de las falleras. Es nuestro traje... Nuestro traje regional.
O sea, que vais... como las falleras.
Sí, vais de fallera. La parte de arriba, la parte de abajo es más de Jota, como de aragoneses.
Con las mallas estas, sí.
Con las mallas, ¿eh? Con el lenguaje técnico de...
del planeta
lo que controlo de folclore yo, ¿eh?
Oye, pues está muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Ha ido muy bien. He visto que aquí en la Tierra el volcán de La Palma se ha llevado toda la atención informativa.
Sí,
¿vale? Y gracias al volcán, claro, he aprendido varias cosas curiosas de los terrícolas. Por ejemplo, que hay gente que siempre ve el lado bueno de las cosas, incluso en el caso del volcán, sino fíjate en esta señora de La Palma que estaba hablando con una turista.
La calle Alcalá.
Es que yo no soy de aquí.
Ah, perdón.
Yo estoy de turismo y me ha cogido esto.
Ah, te ha pillado el... Bueno, pues mira, unas vacaciones diferentes.
Pero bueno.
Sí, es verdad, unas vacaciones diferentes. Desde luego, el que no se consuela es porque no quiere. Qué suerte, unas vacaciones diferentes, dice la señora, ¿eh? Espectáculo de luz y color gratis. Y ojo, el tiempazo que hace, que 1000 grados en La Palma no los hacía desde hace mucho tiempo. Eso no lo pillas todos los días. En fin, señora, bueno, que lo bueno es ver el lado bueno de las cosas. También he descubierto que hay gente muy pachorra, ¿vale? Uh-huh. En la cuenta de Twitter de... Yaresito lo flipa. Tenéis a varias mujeres de una familia que están aterradas, como es lógico, por la explosión del volcán. Lo están viendo en directo desde su casa, está a pocos metros. Y ojo a la reacción de un hombre que está con ellas.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner! ¿Dónde está?
¡Ay, María José! Espera, que está flotando ahora aquí encima cabeza de vaca. Espera.
Hay tiempo de comer sin problema.
¡Pero bueno!
¡Oh, ahí está el tío que se corta las venas y le sale horchata! Levántate y corre, anda, que estás ahí preocupado por si se te enfría la comida y como tardes en levantarte igual te pasa lo contrario, que se te calienta de más, ¿vale? No se puede ir con esa pachorra por la vida, ¿vale? Este iba en el Titanic y cuando gritaron nos hemos comido un iceberg, él dijo, vale, pero a mí tráenme el postre, ¿vale? Tranquilo que estoy comiendo, no me voy a levantar a medias, ¿vale? Bueno, también he descubierto que sois aficionados a dejaros los micrófonos abiertos y que los reporteros de la tele son humanos. Esto también lo he descubierto esta semana. Cuando se juntan ambas cosas, nos dejáis momentos como este de la tele canaria.
Con intensidad, esos chorros, esa imagen que... Vamos, estoy erizado. Esa imagen de esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima.
Yo voy a mear.
¡Madre mía!
¡Ahí está!
¡Por Dios!
Normal, tanto hablar de chorros me estaba meando hasta yo, si es que...
¡Por favor!
Chorro va. Bueno, ahí lo malo es que luego ya cortaron y nos quedamos con las ganas de saber más detalles. O sea, ha ido bien la cosa. Chorro largo como para apagar el volcán, el chorro llegó al mar, en fin... que al menos dio un poco para risas, es verdad, en medio de algo que obviamente era muy serio, ¿vale? Uno que no se rió mucho fue el doctor José Cabrera, porque le hicieron esperar en Telecinco. Él lleva muy mal que le hagan esperar. Estaba esperando porque estaban informando sobre el volcán cuando él esperaba hablar de sucesos, concretamente de la doctora Noelia Domingo.
José Cabrera, psiquiatra forense, buenas tardes. Le pido disculpas porque le hemos hecho esperar un poquito más. Ay, perdóneme.
Ay,
que tenemos
mío,
un volcán en erupción en La Palma. Ya, y
el volcán. Pero
volcanes
hay muchos y Noelias
Domingo
pocas.
¡Oh! ¡Madre mía!
Menudo carácter. Desde ese día José Cabrera entra en Telecinco cuando quiere. Tiene un pulsador en casa y como si quiere entrar en el informativo de Piqueras, ¿no? Nadie se atreve a cortarle. De hecho, ni en Telecinco ni en ninguna cadena. Ya le ha dicho Antena 3 que con ese carácter, si quiere dar las campanadas, que quitan a la Pedroche. O sea, que se ponga transparencias y que ahí está José Cabrera. Sientas a Cabrera en la mesa de diálogo y Aragonés sale cantando la verbena de la paloma. Madre mía. Bueno, en fin, Noelia Domingo, por cierto, que dice él que hay varias, esperemos que solo haya una, que bastante tenemos. Bueno, he descubierto también que los mayores aquí van de viaje con el inserso, ¿vale? Que es una cosa maravillosa, y que hay señoras que muy discretas no son, ¿vale? Aquí estaba una contando sus cosas y tuvo que llegar una amiga suya a dar el dato.
Pero, ¿a dónde les gusta ir?
Uy, a mí me gusta ir a cualquier sitio que me lleven. Yo estoy deseando de coger la maleta. Sí, a mí me gusta viajar mucho. Y
lo que pasa es que tiene un marido que no quiere salir.
¡Ah! Ahí está. Esta señora sí que es discreta y no las compresas esas contra las pérdidas de orina. Bueno, en fin, ¿qué le ha faltado decir? A mí no me gusta cotillear, pero al marido no le gusta salir con ella, porque con los amigotes no es que no salga, es que no entra. Vamos, en fin, total, que tú tienes una amiga así, es como estar en un reality de Telecinco, solo te falta nominar, pero ya sabes que tu vida no tiene secretos a partir de ahí. Bueno, otros que viajan mucho son los estudiantes que se van de Erasmus, en el chiringuito de jugones. Josep Pererol les mandó un saludo, ¿vale? Y a uno de sus tertulianos, que se llama José Félix Díaz, no le hizo mucha gracia saber que a los Erasmus se les conoce también como Orgasmus, ¿vale? Ah. Él tenía una buena razón para que no le hiciera gracia.
A ver.
La verdad que muchos españoles que nos ven desde cualquier rincón del mundo y un poco el chiringuito les ayuda a estar más cerca de casa, ¿no? Está este grupo de Erasmus. ¿Eh? A ver si estudiáis más. Es que Erasmus, el Erasmus ver, también tiene... tiene no estudiar y tiene su cosa también, el Erasmus.
Orgasmus.
Los Erasmus tienen su... ¿Eh?
Orgasmus, le dicen.
No, vamos a aparcar ese tema porque mi hija se va el sábado, o sea...
Uy, vamos a aparcar el tema que mi hija se va el sábado, dice. Hazte a la idea, José Félix, porque tu hija se va el sábado. Es decir, que no solo se va, sino que llega en pleno fin de semana. A ver.
¡Madre mía!
Para los padres que no lo sepáis, un estudiante de Erasmus solo tiene una cosa en la cabeza. Pasión, lujuria, seducción. A ver cómo os lo explico. Es capaz de hacer el amor con 200 personas a la vez. O sea, es como un italiano cualquier día. Pues, eso es un Erasmus español por el mundo. Bueno, entramos en mi subsección, mis humanos favoritos.
Sí.
Hoy traigo a Antonio Resines, que es un actor mítico, que fue entrevistado por Jorge Sanz en La Sexta.
Uf.
Y ojo, porque una cosa que empezó ilusionante, que parecía una cosa bonita,
sí,
acabó en drama.
Otra manera de triunfar en España es que te hagan preguntas de trivial, tío. Y tú eres pregunta de trivial.
¿Qué dice?
Me encantaría que la leyeras, tío.
¿Quién protagonizó un bochornoso rap en la gala de los Goya del 2012?
Esa es la pregunta que sale en el trivial sobre Resines. Y ojo que la pregunta sea sobre un momento bochornoso de la vida, no es justo, van a hacer daño. Y me parece bien, yo haría el trivial entero así. ¿Qué prestigioso médico le mandó un mensaje a su ex para que volviera con él un día que se coció con sus amigos? Y estoy pensando en plan... Ramón y Cajal, y luego, no, era Miguel Servet.
¡Oh!
Lo sentimos, pierdes el quesito verde. Bueno, seguimos con el tema Resines, porque ya que estaba, él decidió contar una cosa muy poco conocida precisamente de este rap, el rap que cantó en los Goya.
Lo mejor de todo esto del rap, que es una cosa que no he contado casi nunca, es que hay gente que está intentando averiguar qué dije. Y se han creado varias páginas satánicas porque creen que es una invocación al diablo.
Efectivamente, el rap de Resines podría servir para invocar al diablo, es verdad, pero sería la primera vez que se presentara el diablo con tapones en los oídos. Es verdad que igual fue una posesión como la del el arzobispo de Solsona, porque dicen que uno de los síntomas del endemoniamiento es hablar lenguas raras, ¿vale? Lenguas que solo conocen los concursantes de Saber y Ganar. Los demás no tenemos ni idea de ellas.
Bueno, a lo mejor está endemoniada Shakira, ¿eh?
También podría ser.
No,
bueno, dejamos aquí el tema de rap de Resines, que tampoco es plan de seguir haciendo sangre, y pasamos... Que no, hombre, que no, que vamos a pasar de largo, ¿no? Que vamos a hacer sangre, por supuesto, y vamos a poner el rap que lo estáis deseando. Bueno, un extracto os pongo, ¿vale? Solo la parte buena.
Venga.
Un, dos, tres. Una pena con el... 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 Una pena
¿Pero qué dice?
¿Veis? Es hebreo antiguo. Si lo traduces, significa con los dedos de mis manos, con los dedos de mis pies, y el resto no lo entiendo. Termina en suman 23, por si os da una pista, pero no sé qué dice.
A lo mejor, si lo escuchamos hacia atrás...
Podría ser...
A lo mejor se entiende algo.
Podría ser... Ahora, he estado investigando, que yo investigo, y lo mejor del rap de Resines es que hay alguien que ganó mucho con ese rap.
¿Ah,
¿vale?
Sí?
Los fabricantes de sonotones que hicieron su agosto porque hubo gente que se arrancó los tímpanos. Sí, también. Pero esto es en serio. Sobre todo ganó mucho otro actor que cantó justo antes y que hubiera sido la estrella del momento si no fuera por Resines. Atención, que este es Juan Diego... cantando un minuto, esto es verdad, fue en la gala, ¿eh? Un minuto antes de Resines, Juan Diego.
¡Juan Diego!
Oh, yeah. Tranquilo, Javier, en esto sin pureta, apóyate el video para no romper mi teta. Si quieres yo te presto uno de mis Goya para que lo pongas encima de tu coqueta.
Pues no estará contento ni nada, Gabino Diego, y menos mal que salió Resines detrás.
Claro, Juan Diego,
claro.
¿Qué queréis que os diga? Yo creo que
Juan Diego era.
Juan Diego, Gabino Diego vale. No. Gabino Diego creo que canta mejor. Bueno, ¿habían bebido los dos de la misma pajita o habían ido...? O habían ido los dos a la misma escuela de idiomas, no se sabe muy bien, ¿vale? Porque están ahí. Pero vamos, que Juan Diego no se ha visto en otra, ya habéis visto que todo el mundo se ha olvidado de él. Bueno, más nombres legendarios del cine español. Verónica Forqué, esta está concursando ahora en Masterchef. Y digamos que ella no es de cantar, como Resines y Juan Diego, ¿vale? Ella es más de dar el cante porque tiene un carácter, digamos que... difícil. Os voy a poner un trozo en el que ella era la capitana de una prueba.
Ah, el aceite, ¿dónde está?
Ah, el aceite está
pues
ahí detrás.
Voy a buscarlo. Míralo. No sabes hacer ni azúcar montada.
Que unos están cocidos y los otros están...
Me da igual.
Vale, perdón, ¿eh?
Sí. No, no, tienes que primero haz algo.
Cuidado, cuidado, cuidado la plancha.
No me vuelvas a decir cuidado, que no soy imbécil. Cuidado, oh. Cuidado, señora, venga, venga.
Oye, por favor.
Shut up, sois muy rebeldes, no sabéis qué pocos han mandado.
No los tires.
A mí no me des lecciones, ok. Haces lo que yo te diga y te callas.
Haces lo que yo te diga y te callas, qué carácter, Verónica, hija, que la mayonesa igual no se te corta, pero el rollo lo cortas total, vamos. La primera cocinera que ha conseguido tres berridos Michelin.
Lástima Cabrera en ese equipo.
Lástima, Cabrera cocinando con Verónica.
¿Por qué?
Sí, sí, equipo de Masterchef, queremos verlo ya. Bueno, enhorabuena, Vero, o como te llaman tus compañeros en el concurso. Ah, no, que no te llaman, que no... Cualquiera se atreve, en fin. Bueno, ya es casualidad que llames a un número al azar y salga un familiar de alguien que trabaja en tu programa, ¿vale?
Ah, pues sí.
Pues esto le pasó en la tele de Castilla-La Mancha. ¿A quién? Pues al que llama siempre, a Ramón García. A
ver. Hola, buenas tardes, caballero.
Buenas tardes.
Disculpe que le moleste. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media. Le presento a mi compañera Gloria Santoro.
Buenas tardes.
¿Conoce
buenas
usted tardes. El programa? ¿Lo ha visto alguna vez?
Sí, conozco el programa.
Bueno, pues no, muchísimas
entero,
gracias.
Entero no lo he visto nunca.
Ese es el truco. ¿Cómo se llama usted?
Julián. ¿Estamos en directo?
Sí. ¿Cómo? Me están diciendo los compañeros que tiene que ver algo con Pablo.
Que si estamos en directo. Sí, soy el padre de Pablo.
Pues está aquí el niño, pero no fácil.
Pero bueno.
Me encanta que trabajando su hijo en el programa reconozca no lo he visto nunca entero. Ver, vale, es en plan, es un sacrificio que no haría por mi hijo, la verdad. Que me pida cualquier cosa, una mano, mi sangre, pero ver el programa de Ramón García entero, no. Y luego vamos a ver, señor. Si su hijo curra en el programa, tanto trabajo le costaba decir, Ramón, ¿me regalas el jamón? O sea, claro, ¿cuál es el plan ahora? ¿Que tu hijo ataque a Ramonchu y se lo robe a traición? En fin, no sé, yo ahí me faltan cosas. Bueno, un micrófono abierto pilló a una reportera de Telemadrid agradeciendo a los vecinos su colaboración para la conexión que acaba de hacer. Ya os lo digo, la manía esta que tenéis de dejar los micros y no darle al off.
Y que termine la inseguridad que tanto llevan pidiendo estos vecinos.
Y que un niño pueda pisar ese parque que, como bien decía Silvia, 30 años sin poder hacerlo dadas las circunstancias.
Cada vez ha ido incrementándose la inseguridad, los malos olores, las ratas. Bueno, vale. A ver si hay una solución. Oye, ¡vamos al tiempo!
¡Oye, muchísimas gracias! Ahí tenéis, compañeros de sonido, cerrad el micrófono cuando desconecten con un reportero, porque cuando tú acabas de currar, te relajas y dices cosas como, en vez de gracias, podría haber dicho, un cigarrito para el pecho, por lo bien que lo hemos hecho. Claro, queda mal. O pones a parir a un compañero, que también pasa a veces. Mejor esas cosas no oírlo. Pero bueno, hay cosas mucho peores que se pueden decir delante de un micrófono. Por ejemplo, en First Dates, que sabéis que es este programa, sí, que me encanta, que va la gente, sí, a buscar pareja, ¿vale? Sí. Va gente como esta chica y también gente normal.
Porque yo no uso braga. Si a ti te tapa la nariz y la boca, ¿qué pasa? No puedes respirar, no te asfixias. Pues lo mismo le pasa a todo lo que tiene orificio. Tienes que transpirar. Aire.
Y por eso lo ha dicho ella. No lleva braga, necesita ventilación. Cualquier orificio necesita estar libre. Está clara su teoría. Claro, conocíamos a los negacionistas de la mascarilla, que no se tapan la boca y la nariz con la mascarilla porque el coronavirus es un montaje. Y ahora llegan las negacionistas de las bragas, porque la cistitis no existe, ¿vale? Vosotras sin bragas. Ala, a lo loco. Bueno, cosas raras que tenéis los humanos, supersticiones. El otro día viendo Antena 3 salió un concurso en el que preguntaban por supersticiones. Y ojo a la de Dafne Fernández, que es actriz, porque yo esto no lo conocía. Bueno, ni yo ni nadie.
A ver, Dafne, nombra una superstición conocida.
Tocarse un testículo en chicos o una teta para aparcar.
Pero qué me
dices. Perdonadme que yo esto no lo había oído en mi vida.
¿En qué universo?
Pero qué me dices.
Sí.
O sea, si vosotros veis a Dafne que va a aparcar, bueno, y la veis cogiéndose una teta.
Y a mucha gente, ¿no?
Sí. Vamos, todo el mundo. Hay otra.
Más bien, no, Dafne, lo hacemos tú, bueno, y yo también. Que yo, de hecho, para asegurarme, me cojo un testículo y la teta a la vez y aparco con el pie. Aparcar no aparco, pero me ha salido curro de contorsionista en el Circo del Sol. Empiezo el lunes. Bueno, y una ayuda para la gente que no sepa entender cómo funciona una lavadora, ¿vale? Porque hay mucha gente que esto de poner la lavadora no sabe muy bien cómo va. Pues 40 segundos y he encontrado a alguien que se llama Raulillo, es un artista, y con una canción explica todo lo que hay que saber sobre la lavadora.
Prepara detergente y un poco de suavizante. Revisa los bolsillos por detrás y por delante. Separa por colores cada ropa por su lado. Y si es que está muy sucia, selecciona el prelavado. El cajetín de arriba, aunque es difícil, yo te lo explico. Detergente en el grande, suavizante siempre en el chico. Y como hay dos pequeños, muchas veces uno se lía. Donde ponga SLS para la lejía, cogemos un puñado de ropa y la introducimos en la única puerta. Empújala bien para adentro hasta que haga clic, si no es que está abierta. Le das el botón de encendido, pero si mete una rebequita, mejor no la centrifugues porque le pueden salir bolitas.
Ahora otra canción, ahora otra canción, Raulillo, para atender, que hay por ahí cada inútil, ¿vale? Bueno, y ya si me haces un favor personal, haz otra para los que tienen que llegar hasta la puerta del colegio con los niños, pero los que llegan hasta dentro del patio, ¿vale? Que creen que si el niño anda 3 metros se desintegra. Pues una canción para ellos, por favor.
Pero por favor, pásamela, por favor, la pásame ya, vale. Lo puedo poner siempre cada vez que pongo en marcha la lavadora.
Ya no te equivocas, ¿eh? Ya tienes ahí el ritmito metido, me ya ponemos lavadora.
Rubén Ruiz, al Planeta R, hasta la semana que viene. Adiós. Honorato, que en este planeta hay que resolver quién era la diosa.
La diosa es Aurora. Y ha sido la última de...
¡Oh, ha quedado ganado!
Con el 14%, he ganado. Victoria para Honorato hoy.
Bueno, de hecho es la diosa que está encima del edificio de Seguros Aurora.
Exactamente.
Y por eso es la diosa Aurora. En fin, que hasta aquí hemos llegado. Se nos va la semana, se nos va el día, se nos va el programa. El lunes lo recuperamos a las 10.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.